Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 29 de mayo. Se termina, comienza ya a terminarse el mes de mayo. Estamos en el último lunes del mes. No sé si les pasa, pero estos últimos tres días como que se hacen largo, como que no termina nunca el mes. 29, 30, 31 meses con 31 días además son excesivamente largos. Pero bueno, así es la cosa. Viene junio, primero de junio, cuenta pública del presidente, mucha especulación en relación con lo que él va a decir, mucha expectativa con esta cuenta pública ante el Congreso Nacional en la mañana de este día primero de junio, día jueves. Así que bueno, estaremos por supuesto atentos a lo que va sucediendo frente a eso, pero nosotros tenemos por supuesto siempre también otros temas y temas que nos ayudan a ventilar un poquito la cosa, dejar que entre un poquito el aire. Siempre es importante ventilar la casa, por ejemplo, sobre todo en estos periodos de invierno, así que abrimos la ventana para recibir un poquito de aire fresco aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener grandes invitados hoy día, grandes entrevistados con temas muy interesantes. En nuestra sección Ruta Silvestre vamos a hablar acerca de una fundación que tiene una misión muy, muy bonita, que lo que busca es acercar la montaña a la gente, pero no a toda la gente, pero específicamente a las comunidades que están justamente en las zonas cordilleranas, cerca de las zonas cordilleranas, cerca de donde muchas otras personas van a disfrutar de la nieve, pero que, bueno, no tienen, por distintas razones, la oportunidad de hacerlo. Lo hacen a través de talleres deportivos, presencia en las comunidades, actividades de salud, de educación, de sustentabilidad, de oportunidades laborales, etcétera. Y lo que buscan es crear justamente un impacto en esas comunidades, zonas como, por ejemplo, la zona del sur de Chile, allá en Lonquimay, la zona de Lonquimay, la zona de Vilcún, también la Araucanía, en el Tume, en la región de Los Ríos, y varias otras. Son representantes de la Fundación Chile Esquía, así se llama, Chile Esquía. Estaremos con Dominique Steger, que es la presidenta de la Fundación Chile Esquía, y Santiago Pérez, director de la Fundación, ambos además cofundadores de esta iniciativa. Y también vamos a conversar acerca de una obra teatral que está se presenta y comienza el día 3 de junio en el Teatro Soco, ahí en la comuna de Lo Barnechea. Del 3 de junio al 1 de julio, la obra La Madriguera. Es una obra, por los antecedentes que hay, por su historia, y por además el éxito que ha tenido en otras partes, es muy interesante. Fue escrita por un dramaturgo estadounidense, David Lindsay Abaire, se estrenó originalmente en Broadway el año 2006, allá se llamaba Rabbit Hole, y su nombre acá en nuestro país es La Madriguera, dirigida por Pablo Halpern. Y estaremos con Pablo Halpern en algunos minutos más acá en Aire Fresco, justamente para conversar acerca de esta obra que habla de una familia que está afectada por una dolorosísima pérdida. Ellos acaban de perder a un hijo, este matrimonio, y bueno, obviamente que se ven enfrentados a lo que eso implica en términos del dolor, del manejo del dolor, de la distancia que eso genera en una pareja, de los efectos devastadores que puede tener en una familia, y cómo a través del amor y de la esperanza eso se puede efectivamente abordar. Así que La Madriguera será uno de nuestros temas también aquí en Aire Fresco. Bueno, hay mucha discusión de lo veía anoche a propósito de del discurso del presidente de la cuenta pública acerca del famoso legado. Del legado del gobierno, digamos. ¿Cuál es el legado? Encuentro que es un poquito anticipado para hablar del legado, ¿no? Más allá de bueno, que obviamente todo gobierno tiene méritos y tiene logros, y se alcanza ciertas materias, pero también se cometen errores, hay retrocesos, hay cosas que no resultan, hay qué sé yo. Han pasado tantas cosas en este año y algo, año y tres meses, o dos meses en realidad, y que un mes y medio, casi tres meses, bueno, da lo mismo. En estos 15 meses, dejémoslo ahí, o casi 15 meses, de gobierno del presidente Boric, que puede ser un poquito anticipado estar hablando de legado. Más bien, uno esperaría efectivamente una visión objetiva acerca de los logros y de los desafíos, de cómo se van a abordar las materias que más preocupación generan en la población y que es más necesario efectivamente de abordar. Una materia tiene que ver con, obviamente, con la seguridad, pero también hay otras cosas muy importantes pendientes, temas en salud, en educación, en pensiones, en tantas otras materias que muchas de ellas fueron levantadas en el estallido social, y la verdad que la respuesta no ha sido completa hasta ahora. Por lo tanto, hay sin duda una insatisfacción con respecto a esa respuesta que se mantiene. El punto es, ¿cuánto es lo que efectivamente puede llegar a convencer un discurso presidencial en relación con los logros efectivos que ha tenido? Y quiero tomarme de una frase que la encuentro poquito preocupante de parte de la vocera de gobierno hoy día, en la que ella dijo algo así como: vamos a tener la oportunidad en este discurso del presidente de poder mostrar con transparencia lo que se ha logrado. Seamos francos, un gobierno, al hablar de su desempeño, nunca va a ser 100% transparente, porque lo que está buscando es, obviamente, apoyo, soporte, fortalecer su gestión, fortalecer su base, y buscar tener para los próximos años, para el resto del gobierno, un sustento y una consolidación que sea mayor en términos de su posición ante la opinión pública. Por lo tanto, hay cosas que van a enfatizar y otras cosas que o van a pasar de largo, o se van a pasar de largo, o van a ser explicadas con las vueltas de tuerca necesarias hasta que el perno se rode o la tuerca se rode, o las vueltas de tuerca necesarias hasta que ya aparezca, ¿no es cierto?, apretado el perno de una manera que sea satisfactoria o que sea aceptable para el gobierno, ¿no? Se entiende, obviamente, la figura retórica. El tema es, bueno, cómo se construye más bien lo que viene para adelante. Porque, claro, una cosa es lo logrado, lo obtenido hasta ahora, aquí tiene luces y sombras, sin duda, como cualquier gobierno, pero ¿qué pasa para adelante? ¿Y qué pasa con esas reformas que están pendientes, que son absolutamente necesarias? Y hay algunas que son absolutamente acuciantes, el tema, por ejemplo, de salud, con la crisis de las ISAPRES y la falta de respuesta, en definitiva, que ha tenido el sistema político para poder superar esa crisis. O el tema de pensiones. Hoy día, con el tema pensión, estamos exactamente igual que cuando se hizo la última reforma por parte de la presidenta Bachelet con el Pilar Solidario. Bueno, después vino la creación de la PGU, pero de ahí en adelante no ha pasado absolutamente nada. Y lo que ha pasado ha sido negativo con el tema de los retiros. Entonces, está completamente pendiente. Y yo, por lo menos, pienso que es el tipo de cosas frente a las cuales un mensaje del presidente debiera construirse, a partir de las cuales el mensaje del presidente debiera ser planteado a la ciudadanía. Vamos a ver el día jueves efectivamente cómo lo aborda el presidente y cómo se enfrenta a las propias fuerzas que están ahí empujando dentro de su gobierno, las que hemos visto manifestarse en estos días de manera tan, tan explícita, ¿no es cierto? Y tan, dolorosa para algunos, irrisoria para otros, como lo expresó la presidenta del PPD, Natalia Pillantile, cuando hablaba de los monos peludos, los compañeros y todo eso. Esa disputa efectivamente existe, una disputa entre dos visiones que son bastante distintas, pero que tienen la visión de gobernar. ¿Se puede gobernar así? La historia de Chile ha demostrado que sí se puede, pero requiere consenso, requiere acuerdo y requiere que las coaliciones en definitiva tomen opciones. Y esa fue la historia de la Concertación. Había fuerzas muy distintas en la Concertación. Fue la historia incluso de la Nueva Mayoría, que el gobierno de la Nueva Mayoría a lo mejor tuvo, bueno, también tuvo luces y sombras, probablemente tuvo más sombras que luces si uno mira el contexto total, ¿no es cierto? Y este es un gobierno de dos coaliciones que tienen visiones que son contradictorias entre sí, que buscan en definitiva construir un país que no es exactamente el mismo, no es lo mismo lo que tienen en la cabeza los socialistas que lo tienen en la cabeza los comunistas, ¿no es cierto? O los representantes del, en general, el mundo del Frente Amplio. El presidente tiene que tomar algún tipo de opción que a menos de 3 años para que, si se quiere efectivamente construir algún tipo de legado, ese legado pueda establecerse y ser, en definitiva, que es lo que uno espera, beneficioso para el país. Oye, quiero brevemente contar una historia muy, muy curiosa, que puede estar un poquito añeja, pero salta ahora como polémica. La entrega de pulseras, ustedes recuerdan el concierto que se hizo en el Castillo Windsor para la coronación del rey Carlos. Bueno, ahí se entregaron unas pulseras luminosas. El punto es que esto fue organizado por la BBC y han sido criticados los directivos de la BBC por haber entregado pulseras de fabricación china. Eran chinas las pulseras, como casi todo lo que se... Si uno quiere conseguir 100.000 cosas de algo, va a ser chino. No hay mucha otra alternativa. Así es la realidad. Fíjense que dirigentes políticos como Sir Ian Duncan Smith dice que estas pulseras no deberían haberse comprado a China, a quien acusa de ser un país culpable de genocidio y trabajo esclavo. Criticó a la BBC, a BBC Studios o BBC Studios, específicamente, que el organizador dice que no debían haber comprado. Fueron 20.000 a las personas que se congregaron ahí y tuvieron la oportunidad de ver las actuaciones de Lionel Richie, de Katy Perry, etc. Y tuvieron estas pulseras electrónicas que se utilizaron para imitar el efecto de las multitudes en los conciertos encendiendo fuego. Bueno, este hecho de que fueran fabricadas en China ha generado entonces esta controversia y ha levantado una serie de críticas de parte de los políticos de ese país, no solo este Lord que yo mencionaba, sino que también de algunos otros representantes, como una diputada laborista, Mary Rimmer, por ejemplo, que dijo que este hubiera sido un momento perfecto para mostrar menos dependencia de China, que es uno de los problemas que tienen no solo Inglaterra, sino que muchas economías del mundo. No digo que sea necesario hacerlo, pero claro, hay visiones ideológicas que lo hacen indispensable. Escuchemos a Capital Cities con Kangaroo Court. And I cannot wait for a chance.
chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
La historia de la cual vamos a hablar hoy día es bien interesante porque de alguna manera conecta mundos. Se trata de una fundación que se llama Chile Esquía, que nació hace 4 años de la mano de 2 esquiadores. Que estaban recorriendo justamente partes de la cordillera y específicamente en el sur de nuestro país, en la zona andina de la región de la Araucanía. Y estamos con Dominique Steger, que es la presidenta de la Fundación Chile Esquía, y Santiago Pérez, director de la Fundación, ambos además cofundadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra sección Ruta Silvestre. Y una ruta silvestre, la verdad que ustedes han explorado de esta manera, que es muy bonita, muy difícil también y bien emocionante, ¿no es cierto?, que es el randonné, que es esta disciplina de que recorre las distintas áreas, ¿no es cierto?, de la cordillera, a través de esta combinación de trekking, escalada, esquí, etcétera. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cuénteme cómo
nace la fundación.
Muchas gracias, Polo. Agradecer también el espacio que nos dio Radio Duna. Y aprovecho la instancia de agradecerle a todos los voluntarios y a quienes han hecho posible que estemos acá después de 4 años transmitiendo lo que hace la Fundación. Nosotros buscamos cambiar la realidad de las comunidades aisladas que están en nuestra cordillera a través del deporte. Realizamos talleres gratuitos, les llevamos equipo, ropa, antiparras, y hacemos distintos programas, distintas clases de educación, deporte, sustentabilidad, generando oportunidades laborales.
¿Por qué? ¿Cuál es un poco la motivación interna de ustedes y por qué deciden hacer esto? ¿Cuál es la realidad con la que se encuentran y qué es lo que los empuja?
Mira, a mí personalmente, para ser sincera, al principio me cuestionaba un poco el por qué enseñarle a esquiar a estas comunidades de bajos recursos, siendo que tienen infinitas otras necesidades. Y después de la primera salida a terreno se quedó todo claro. Vimos cómo después de cuando terminamos la jornada, entregamos los diplomas a los niños con la certificación de que ya sabían esquiar, de que habían hecho estos distintos talleres. Y una niñita de 10 años se nos pone a llorar dando las gracias de haberle enseñado a esquiar. Una mamá se nos acerca también súper conmovida de que nunca había visto a su hijo tan motivado. Y el propio director de la escuela también muy agradecido de cómo pudimos apoyarlo a transmitir lo que él como escuela también y como comunidad buscan, que es que los niños salgan de sus casas, que puedan surgir, porque en realidad viven realidades muy distintas, están aislados, sobre todo en invierno, que con la nieve incluso se suspenden clases y en su casa tienen familiares complejas. Entonces, claro. Eso principalmente.
Sí, y nosotros mismos también como deportistas nos fuimos encontrando con muchas realidades distintas en la cordillera, en el fondo. Personas que nos veían como forasteros, en el fondo, y que al mismo tiempo, como decía la Domi, en estas comunidades ven la nieve como un problema. Entonces, lo que nosotros más que buscamos, sino que vimos una necesidad latente ahí, en el fondo, que era lograr mostrarles toda esta oportunidad a estas personas que están en la puerta de su casa, literalmente, para poder desarrollarse en el futuro.
Claro, porque en muchos de estos lugares hay centros de esquí, ¿no es cierto? Pero también hay áreas abiertas donde se hace, por ejemplo, randonee, donde van los esquiadores de una manera más libre, por así decirla. Y ustedes tuvieron, usted me contaba, ¿no es cierto? A ver si Santiago puede profundizar un poco en eso, en este primer encuentro que tuvieron con haciendo justamente randonee en la zona de la Araucanía, y que se encontraron con personas que nunca habían visto los esquí.
Bueno, sí, fue súper interesante. Llegamos a un lugar de la Araucanía Andina que miramos por Google Earth, que tenía condiciones muy buenas para practicar este deporte. Y llegamos al lugar, a la vía nomás, y ahí nos encontramos con dos locales jóvenes que miraron los esquís, nunca los habían visto, y nos pidieron para poder moverse en el lugar durante el invierno. Y el año siguiente llegamos con los esquís, aprendieron a esquiar, vimos cómo ellos salían a cazar jabalí, incluso dentro del campo. Y finalmente aprendieron a esquiar, y eso nos llevó a nosotros a querer replicar esto a una escala más grande y poder llevar esta oportunidad, en el fondo, a más comunidades.
Dominique, tú decías son comunidades con muchas necesidades, muy aisladas, ¿no es cierto? ¿Por qué colaborar con esas comunidades a través de esta manera, a través del esquí? ¿Qué tiene el deporte en general y el esquí en particular que puede efectivamente ser un gatillador o un propulsor, digamos, de mejora en la calidad de vida y de adelanto para las comunidades?
Mira, no solamente el hecho de que el entorno de estas comunidades es completamente nieve, montañas, deporte, sino que también, y acá me gustaría contar el caso de éxito de Isaac Wenchunao, que es también uno de los colaboradores de la fundación que nos ayuda hoy en día a transmitirle a los niños el impacto, o cómo dices tú, el deporte puede generar este cambio. Y su historia es muy conmovedora.
Él es un snowboarder mapuche pehuenche, que se vive de esto hoy día.
Él lo conocimos en Lonquimay, una comunidad 40 minutos del centro de esquí de Corralco, que es el que está ahí en la Araucanía. Y él partió aprendiendo a hacer snowboard por iniciativa suya, con una tabla de madera y unos alambres. Ahí después conoció a un francés que le regaló una tabla, y hoy en día es embajador de Patagonia. Este verano fue a esquiar a Estados Unidos y tiene su propio emprendimiento de guía turístico en un valle que es dueño de su familia. Entonces, al final pueden ser varios elementos o situaciones que en la vida te pueden cambiar y motivar y dar un giro en 180 grados, y en este caso es el deporte, y en esas comunidades el esquí, y cómo ha crecido el turismo y cómo pueden aprovechar esas oportunidades en sus propias tierras, que es lo que más valoran.
Estamos conversando con Dominique Steger, que es la presidenta de la Fundación Chile Esquía, y también con Santiago Pérez, director de la Fundación. Ellos la crearon hace 4 años y han desarrollado distinto tipo de iniciativas y de actividades que tienen que ver con las comunidades, con las necesidades de las comunidades. El vínculo, ¿cómo lo van haciendo ustedes desde el punto de vista como más formal? No sé si es más institucional, es a través de establecimientos educacionales, de municipalidades, de juntas de vecinos. ¿Cuál es un poco la fórmula que han utilizado?
Bueno, aprovechar también aquí de mencionar que cualquier ayuda siempre es bienvenida. En nuestro Instagram, @chilesquia.fundación. Se pueden comunicar, pueden escribirnos si es que tienen ganas de aportar al proyecto. Pero mira, la verdad lo hemos hecho de manera súper orgánica, nos hemos financiado a punta de rifa y voluntariado en el fondo, yendo al lugar, nos hemos comunicado con los directores de las escuelas en algunos casos, en otros casos con personas de diferentes comunidades que han querido participar en estos proyectos, y de manera concreta hacemos talleres, como decía Dominique, de sustentabilidad, de seguridad, de medio ambiente, etcétera, junto con llevar a todos los niños de esta escuela al centro de esquí Corralco, que queda ahí en la Araucanía. Gran apoyo de parte de Corralco. Ellos nos facilitaron la semana social, donde durante toda una semana pudimos enseñarles a esquiar a más de 200 niños. Así que de manera concreta, así ha sido un poco el proceso.
Ya, con una vinculación que finalmente es informal, pero se va formalizando, digamos, sobre todo, me imagino, a través de las escuelas, ¿no? Porque no hay, que yo sepa, como algún tipo de política pública aplicada a la vinculación de estas comunidades con algo que podría ser tan tan beneficioso para ellos como es el conocimiento y el desarrollo del deporte del esquí, ¿no?
Claro, ahí principalmente, claro, la conexión es con el director de la escuela. Uh-huh. Él, por su parte, tiene acceso a fondos municipales que están destinados a actividades sociales y deportivas, y nosotros como fundación buscamos distintos fondos y estamos en contacto con las municipalidades para ver cómo aportar. Obviamente que ahí hay un par de requerimientos, como la dirección de la fundación o otros impedimentos que estamos trabajando para poder trabajar en colaboración con las municipalidades más directo, pero principalmente
claro, sí, hay toda una
burocracia por detrás.
Una burocracia, exactamente.
Claro. Son las mismas escuelas, y de hecho en Willow lo estamos haciendo con una fundación que se llama Fundación Willow, y ahí colaboramos. Ellos tienen talleres en todas las estaciones, tienen talleres de kayak en verano, bicicleta en otoño, y en invierno estaban buscando qué hacer, porque en realidad en invierno no hacían talleres, y les llevamos el esquí.
Ya.
Entonces, al final, en cada comunidad, con la organización que esté ahí, podría ser una junta de vecinos, se nos da más la escuela, porque tienen más interés y porque también queremos apuntar a los niños.
Ahora, están en el caso de la Araucanía, ¿no es cierto? También en la región de Los Ríos con Willow. ¿Todo el sur de Chile tiene potencialidad para realizar este tipo de actividades y de colaboración con las comunidades? Porque, claro, hay muchas zonas donde está desarrollado, ¿no es cierto? Hay centros de esquí, pero uno no tiene como conciencia o no visualiza cuáles son las comunidades, o si es que efectivamente existen comunidades cercanas. ¿Ah? Ven como el centro de esquí y punto.
Sí, bueno, nosotros tenemos identificada cerca de 30 comunidades que presentan como las condiciones ideales para el proyecto Chilesquía, que serían, uno, que durante el invierno tengan nieve ahí mismo donde viven, en el fondo, y dos, que haya una escuela, en el fondo, que tenga suficiente tamaño y gente joven que a lo mejor se pueda proyectar en un futuro a desarrollar su misma comunidad en torno a las actividades de turismo, deportiva, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos identificado. Ahí el principal desafío está en cómo hacer porque como estamos a puro voluntariado, el principal desafío está en lograr consolidar un equipo, en el fondo, que permita escalar la fundación al nivel que nosotros creemos que puede, porque por lo demás recibimos mensajes todos los días de diferentes comunidades pidiéndonos que las incorporemos año.
O sea, ustedes han encontrado entonces de buena respuesta, digamos, han encontrado interés de la gente, de las comunidades, para poder incorporarse en las iniciativas, en los planes.
Claro, nos han inscrito incluso de Coyhaique, y no solamente escuelas, sino personas que viven allá y les gustaría a ellos impartir los talleres, a ellos ser como el stakeholder de la comunidad. Uh-huh. Y como dice Santi, igual tenemos recursos limitados, nosotros llevamos 4 años funcionando con un equipo de voluntarios que trabaja en paralelo, full time, entonces full a tiempo libre.
Yeah. No financia, porque ustedes claro. tienen otras actividades también, ¿no?
Claro, claro.
O sea, trabajan en otras cosas, sí. se dedican a otras cosas y sí. esto es el fondo es
por amor al arte.
Por amor
al
arte.
Claro. Sí, claro. Pero lo que buscamos es escalar esto. Hemos visto cómo impacta a las comunidades y lo queremos llevar a todo Chile, porque efectivamente hay comunidades en todas las regiones de Santiago hacia el sur.
Claro. Y si eventualmente no lográramos como conseguir este financiamiento, la fundación sigue. O sea, con las capacidades que tengamos, vamos a seguir tratando de llevar el esquí a todos los rincones de Chile.
Estamos conversando con Santiago Pérez, quien escuchaban recién, director de la Fundación Chile Esquía, con Dominique Steiger, que es la presidenta de esta fundación. En general uno ve el esquí, los llamados deportes blancos, ¿no es cierto?, como muy de élite. Bueno, es caro, lo sabemos, es caro, son caros los traslados, es caro el equipo, son caros los tickets, todo lo que está relacionado con este deporte. ¿Cómo poder efectivamente acercarlo? Porque yo por lo menos no esquío, pero sí conozco mucha gente que esquía y como que hay una especie de pasión por el esquí, en quienes esquían, que la verdad que supera mucho lo que pasa incluso con muchos otros deportes. Es como una especie de enamoramiento así muy profundo con ese deporte, que yo me imagino que tiene que ver no solo con la actividad misma, sino que también con los entornos y con todo lo que implica, ¿no es cierto? ¿Cómo poder de alguna manera ir rompiendo esas barreras y hacer que más gente se pueda acercar a este deporte?
Bueno, yo creo que el esquí en sí lo que tiene es la montaña, o sea, el estar ahí en un lugar tan hostil y tan lindo es algo que yo creo que a todos los que nos gustan los deportes de montaña no nos une mucho. ¿Cómo romper con el tema de las barreras? Yo, durante la universidad, que estaba un poquito más ajustado de presupuesto, empecé a practicar el randonés. Y justamente porque, como era un deporte muy caro, al final logré como invertir un poco en el equipo y empezar a practicar el randonés, que ya me permitía no depender del centro de esquí, en el fondo. Entonces,
y ahí tú te tienes que meter, eso sí, por la libre, digamos, a distintos lugares, y ahí vas con una combinación de equipo de trekking y de esquí.
Pero al final el mensaje de cómo se puede acotar un poco esto es, en estas escuelas tienen lomitas con nieve, con poca pendiente, que perfectamente se pueden subir caminando y tirar esquiando, en el fondo.
Perfecto. No es necesario entonces no solo se puede practicar en los centros de esquí, sino que en otros lugares.
Yo mismo, como alguien que practica el randonés, yo me paso el fin de semana entero metido en la cordillera y esquío en total 2 minutos. O sea, es todo el día caminando y acampando y cocinando, pero al final es el encuentro con la montaña, es el salir al aire libre, a conectarse con la nieve, con el invierno que está ahí y que no es un impedimento para salir.
Claro, y eso uno espera que esté al alcance de más gente.
Claro.
Claro, y en la misma escuela de Pedregoso, de hecho, ya que llevamos 3 años con ellos están haciendo un taller en la que salen a un terreno al lado de la escuela y practican esquí.
Claro, entonces, como la clase de educación física del colegio, sí.
Y me gustó lo que comentaste al principio, de cómo no solamente el deporte mismo, sino que los otros valores que transmite. Nos comentaron mucho los profesores cómo veían el compañerismo. Nosotros también hacemos talleres de salud mental, de cómo manejar las emociones a través del deporte. Entonces, eso también es súper importante como fundación transmitirlo.
Bueno, es chilesquía.fundación, ¿no es cierto? Ahí están en Instagram y esa es la forma para comunicarse con ustedes, ¿no es cierto? El mejor método, ¿no?
Sí, el mejor método.
Excelente. Dominique Steiger, presidenta de la Fundación Chilesquía, Santiago Pérez, director, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias por
mucho éxito, ¿ah? Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro Oreganillo, Estero El Huinganal, Lo Barnechea. El Cerro Oreganillo es una de las mejores opciones en Santiago para realizar una ruta por el día con la familia o con los niños. Con poco más de 1.700 metros de altitud, la cumbre de este cerro se alcanza en unas 2 horas de caminata por una huella bien marcada, y el sendero transcurre en buena parte por un bosque esclerófilo en el que destacan quillayes, boyenes, espinos y litres. La ruta a su cumbre es de dificultad fácil, pero sus 8 kilómetros de extensión entre ida y vuelta, sumando a los 600 metros de desnivel, hacen que la exigencia física sea moderada. El acceso al Cerro Oreganillo es por el Club Ecuestre de La Dehesa. Se debe subir por Avenida La Dehesa hasta que acaba el pavimento y continuar por el camino de tierra hasta un portón junto al cual se puede estacionar para iniciar desde ahí la caminata. No es necesario el pago de entrada. Desde el estacionamiento se sigue el camino que bordea el estero Huinganal hacia el norte. Más adelante, una huella asciende por una ladera bocosa para luego atravesar una planicie en dirección al Portezuelo que une los cerros Oreganillo y Conchalí. Antes de llegar al Portezuelo, se toma un desvío que pasa justo por debajo de la cumbre del Oreganillo, haciendo un breve rodeo hacia el sureste para alcanzar la cima. La bajada se puede hacer por el mismo sendero de subida o bien por el sendero que baja por la otra cara del cerro, que permite completar un circuito con mayor variedad de vistas del Valle de Santiago desde las alturas. En ambos casos, el tiempo total de la excursión es de 3 a 4 horas. Recomendaciones: dejar cerrados todos los portones que se puedan encontrar en el camino, llevar agua y protección solar. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Cerro Oreganillo.
Esa era nuestra ruta de la semana con Andes Handbook. Un par de cosas muy importantes. Hoy comenzó, ustedes lo saben, el Cyber Day. Nuestros amigos de Masterplan Grupo Inmobiliario te ofrecen una excelente oportunidad de inversión en sus proyectos de Vista Colón en Las Condes y Santa Elisa 460 en La Cisterna. Escucha bien, 2 departamentos por 6.200 UF. Así es, ingresa a masterday.cl e infórmate sobre esta y otras promociones. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. La alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna y profesional en un ambiente familiar y seguro. Más información de servicios y residencias en Senior Suites, se escribe Senior Suites, ¿no es cierto? .cl. Y conoce Renault Arkana, la evolución del SUV. Gracias a sus 6 airbags integrados y un completo sistema de seguridad, Renault Arkana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
El estreno en solitario de Paul Simon fue casi un accidente en su carrera, augurando un fracaso comercial tras grabar su primer disco con Simon & Garfunkel. El cantautor se autoexilió en Londres y reformuló su carrera desde la vereda del folk clásico para entregar un álbum del que renegaría por largo tiempo. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Cómo los acontecimientos, sus causas y consecuencias han configurado el Chile actual. La obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián analiza la crisis y ruptura de la democracia, la creación de una nueva orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
20.000 toneladas de residuos de frutas procedentes en su mayor parte de la industria de los jugos son los que produce cada año la ciudad de Singapur. Un problema que el joven investigador Edison Ang está logrando resolver a través de una pionera desaladora orgánica. El innovador proyecto basa su funcionamiento en una nueva versión del Mexeno, un revolucionario nanomaterial compuesto de residuos de fruta que, gracias a su alta conductividad, permite acelerar la evaporación del agua y multiplicar el efecto de la radiación solar en la desaladora. A la hora de producir agua potable, esto se traduce en un aumento del 50% con respecto a los evaporadores solares tradicionales, consiguiendo además un producto de alta pureza ajustada a los estrictos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. En la obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país. Conoce más en uss.cl. El invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en termaschillan.cl. Y bueno, ustedes saben que comenzó el Cyber Day y nuestros amigos de Masterplan Grupo Inmobiliario te ofrecen una excelente oportunidad de inversión en sus proyectos de vida de Vista Colón, así se llama Vista Colón, en Las Condes, y Santa Elisa 460 en La Cisterna. Son dos departamentos por 6.200 UF. Ingresa a masterday.cl, infórmate sobre esta y otras promociones. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. Ya estamos con un nuevo entrevistado esta tarde. Tenemos el placer de recibir acá en el estudio a Pablo Halpern, a quien ustedes probablemente conocen desde hace tiempo, como asesor político, como analista, como columnista en alguna época, como hombre vinculado al mundo de la política durante mucho tiempo, pero también desde hace ya bastante tiempo está dedicado al teatro, que es su vocación de origen. Y está dedicado al teatro como director. Varias obras ha realizado en los últimos años, como por ejemplo Skylight, La Casa de Rosmer, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y ahora está presentando también como director una nueva obra en Teatro Zoco que se llama La Madriguera. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Pablo.
este cambio de, a ver, más bien esta vuelta a tu vocación original, ¿es una vuelta definitiva o convives en los dos mundos todavía? El mundo de la política, de la asesoría, del análisis, y también en este mundo de la dramaturgia.
Bueno,
de la dirección teatral.
Sí, entiendo. El mundo de la política lo dejé hace 15 años a lo menos, que no hago nada vinculado con la política. El teatro fue además mucho anterior que la política. Yo partí haciendo teatro profesional a los 16 años, es mi carrera de origen, y lo que estoy haciendo ahora, yo soy profesor en la Escuela de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de los Andes, que no tiene nada que ver con la política. Hago clases de estrategias de negocio, y recientemente asumí la dirección artística de este nuevo teatro, que es el teatro Soco. Y en el contexto de ese trabajo estoy dirigiendo esta obra que es La Madriguera.
Ya, o sea, el mundo político, de la política, digamos.
Hace más de una década y media que estoy fuera de eso.
Ah, completamente.
Sí.
¿Y no te interesa lo miras, obviamente, desde afuera, me imagino?
Para serte bien sincero, lo miro muy de lejos.
Ya, mira.
Con un interés meramente ciudadano, para entender lo que mínimamente pasa, pero con niveles de desinterés casi patológicos para alguien que estuvo dedicado a eso como yo.
Debe pasarle a mucha gente que en algún minuto decide, bueno, cambiar. No sé si cambiar o en realidad asumir una determinada vocación y dejar un mundo que en realidad tiene sus bemoles.
Así es.
Sí. Hablemos de esta obra, de La Madriguera, porque es súper interesante y no quiero que se nos vaya el tiempo. Está escrita por David Lindsay Laverne, ¿no es cierto?
Exacto.
Estrenada originalmente el año 2006 en Broadway, y bueno, tiene esta, tú la lees, ¿no es cierto? Te fascina la obra, por lo que entiendo. Y pues decides llevarla a escena acá en el Teatro Soco. ¿Qué es lo que tiene esta obra? ¿De qué trata? ¿Y por qué te interesó montarla?
Sí, déjame darte algunos antecedentes adicionales. Esta obra obtuvo el premio Pulitzer el año 2006, que es el premio literario de norteamericano más importante. Se hizo una película también de la obra, que la protagonizó Nicole Kidman. En Broadway la protagonizó Cynthia Nixon, que es una de las actrices, una de las cuatro de Sex and the City. En fin, es una obra llena de pergamino. Yo las obras las elijo no tanto por su temática, sino que las elijo porque me resuenan emocionalmente. Uh-huh. Esta obra es una obra perfecta, yo diría, está bellísimamente bien escrita. No le sobra una palabra, no le sobra un acto, no le sobra una sílaba. Es acerca de una familia que está atravesando por una situación de duelo. Es una pareja de protagonistas de la historia que están viviendo este duelo de una manera completamente divergente, que no logran encontrarse, y la obra lo que muestra es el tránsito de una situación de dos personajes que están viviendo un duelo en universos paralelos, hasta que se configuran una serie de situaciones que permiten que de alguna manera se encuentren. Eso es como el tema central de la obra.
Esa resonancia en la que tú hablas es a nivel personal, digamos, de identificación.
Sí.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. Es porque la obra la leo y me emociona.
Ya.
Y apuesto a que si a mí me emociona, va a emocionar a más gente. O sea, creo que yo no soy distinto a la mayoría en ese sentido. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque hay muchos directores que eligen las obras porque hay un tema, hay una agenda política que quieren promover. Me explico, hay distintas razones por las cuales uno puede elegir una obra.
¿Y siempre ha sido así en tu caso?
Siempre.
Ya.
Siempre ha sido así. Uh-huh. Siempre ha sido así. Y curiosamente, la mayoría de las obras que he dirigido las he visto en el pasado, 10 años atrás, 20 años atrás, y esas producciones que he visto me han impactado mucho. Entonces ahí he tomado 10 años después, 15 años después de estas obras, y las dirijo yo sin siquiera acordarme de lo que vi hace 10 años atrás, digamos. No es que copie, sino que lo que me queda es la emoción que me generó al verlas.
¿Qué implica la dirección teatral? que en qué, porque claro, tú eliges la obra y empiezas ahí desde la nada, digamos, o desde un texto a generar un proyecto, ¿no?
Exacto.
Claro, que uno puede decir es trabajo de dirección, pero también mucho trabajo de producción.
Sí.
Y de producción ejecutiva, de alguna
sí,
manera.
Sí, ahora el teatro tiene una productora ejecutiva, uh-huh, y por lo tanto ese trabajo no lo hago yo, pero el trabajo del director, en el caso mío, digamos, yo elijo el texto que, uh-huh, voy a dirigir, armo el elenco, que ya dicen que es más del 50% del rol.
Eso lo haces tú.
Y eso lo hago yo.
Ya, personalmente.
Claro, y esa decisión de elenco, ya, dicen que es la decisión más importante que toma un director. Si tú te equivocas en el elenco, no hay cómo resolver eso en el proceso de los ensayos. Y lo que hay es un texto, y hay un grupo de actores, y hay que diseñar la obra y hay que ponerla en escena. Y quien orquesta ese proceso es el director. En este sentido, es muy parecido al entrenador de fútbol. Esa analogía, claro, que parece un poco prosaica, es válida.
Ya. ¿Y qué tiene que tener un actor o una actriz para que tú lo elijas? Porque, claro, una cosa es lo que pide el texto, ¿no es cierto? Pero también hay muchas veces donde hay actores o actrices que son tan potentes en términos de su carácter, de su impronta, que de alguna manera te arman también un elenco.
Lógico.
Son como por así decirlo, piezas de museo sobre las, alrededor de las cuales, digamos, se puede armar un proyecto.
Así es. Mira, yo tengo un amigo actor que dice que un buen actor es alguien que entra en escena, dice buenos días y tú le crees. Claro. Ese es un buen actor. O sea, para mí, la veracidad de un actor, sobre todo en el tipo de teatro que yo hago, es el elemento central. Un actor que dice un texto y tú le crees. Ese es un buen actor para mí en el género de teatro realista que es lo que yo hago.
Estamos conversando con el director teatral Pablo Halpern, quien además es el director, ¿no es cierto?, de Teatro Soco, y está presentando a partir del 3 de junio, que eso es súper importante que nos cuentes un poco los detalles de la obra, a partir del 3 de junio.
3 de junio, jueves, viernes y sábado, uh-huh, a las 8, las entradas se compran en Punto Ticket.
Perfecto. Hablemos un poco del elenco,
sí,
y particularmente de los, entiendo que son, bueno, es una pareja, ¿no es cierto? Son, sí, cinco personas, pero está esta pareja, ¿no es cierto? Que,
sí,
son los protagonistas, y hay, bueno, parte de la familia y un agregado, podríamos decir,
exacto,
¿no es cierto? Un externo que llega, ¿no?
Así es.
Cuéntanos un poquito de este elenco.
Los dos personajes, digamos, centrales de la historia, los hacen, ella es Natalia Aragonese, que es una actriz que está haciendo mucha televisión hoy día, una estupenda actriz. Emilio Edwards, que también tiene una trayectoria en televisión y en teatro importante. Norma Ortiz, que es una actriz de una generación un poco mayor, extraordinaria. Valentina Campos, que es un descubrimiento que hice en un proceso en que audicionamos, hicimos casting para ese rol. Y Manuel Castro, que es hijo de Paola Volpato y Felipe Castro, uh-huh, y yo siempre digo que es más talentoso que sus padres.
La pareja protagónica, ¿cuáles son un poco sus características? Tú decías que ellos, a partir de esta pérdida, ¿no es cierto?, de un hijo, lo enfrentan de manera muy distinta.
Sí. Básicamente, lo que ocurre es que ella, en esto que se llaman los ciclos del duelo, está en un estado de negación. Ella no está en contacto con las emociones y la pena que le genera la muerte de su hijo, y está haciendo desaparecer objetos, está tratando de negar esta muerte. Él, por el contrario, está en un estado de aceptación, está en un estado más avanzado del duelo, y por lo tanto esta manera distinta que tienen de vivirlos los separa, los incomunica, por así decirlo. Y ese es el conflicto central de la obra.
Ahora, esto es una obra que obviamente va a resonar emocionalmente en muchas familias. ¿Quién es a quién tienes tú en la cabeza como público? A todo adulto, digamos,
a todo,
cualquier persona,
a todo adulto.
Hay personas que específicamente tú crees que pueden también sentir esta resonancia emocional de la que tú hablas.
No, yo creo que esta es una obra para todo adulto, como ocurre con las buenas obras. Las buenas obras son obras de interpelación universal, de conflictos con los cuales todos nos podemos de alguna manera identificar. Claro, no la recomendaría para alguien de 14 años, ni siquiera a lo mejor gente un poquito más adulta, ¿no es cierto?, de 20 años hacia arriba, pero no tengo en mente un público específico porque no creo que el tema de la obra sea para un público específico. Yeah, no es una obra de nicho.
Eso también es importante. Mucha gente que siempre está preguntándose un poco qué tipo de obra y buscando los antecedentes necesarios. Ya lo saben, entonces, del 3 de julio al 1 de julio, al 1 de julio, en Teatro Soco, allá en Lo Barnechea, Punto Ticket, ahí están las entradas, de jueves a sábado, 20 horas. Pablo Harper, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco.
Gracias a ti.
Esté muy bien. Ya nos vamos. Sí, pues, se terminó el programa. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con María José Ochoa, Arturo Fontaine, Alejandro Tapia, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos.